nada de tu aliento, que es la fuente de vida, la fuente de ese conocimiento de ti, aquella misma que nos hace ver nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de ti y por sobre todo la necesidad de esa obra maravillosa de Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, que a través de este texto podamos también apreciar la grandeza de quien tú eres, Señor. Una vez más, como cada una de las veces que abrimos tu santa palabra. Las palabras, las expresiones, mis pensamientos, Señor, sean todos agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Estamos llegando a este capítulo 23, el último sermón público del Señor Jesucristo. Estamos prácticamente a 3 días de su crucifixión, cronológicamente hablando. Él está hablando a un grupo de líderes religiosos, escribas, fariseos. Desde luego, ahí está la otra élite de estos grupos, los saduceos también. Están los líderes, están los ancianos. Y es algo que el Señor Jesucristo hace públicamente para estas personas como una manera de confrontarlos fuerte. Palabras que el Señor Jesucristo utiliza en este pasaje de una manera asombrosa, una manera categórica, una manera que suena fuerte. Una forma en que el Señor trae a estas personas a un sacudón para que ellos puedan comprender la realidad de su pecado, puedan entender todo aquello que están haciendo mal y que puedan apreciar a ese Mesías, a ese Dios encarnado, a ese Salvador del mundo que está frente a ellos. Jesús ha traído en estos versículos finales del capítulo 23 8 ayes o ays, que cada uno de ellos va confrontándolos directamente de una forma que toca la raíz de su interior, precisamente confrontados por su hipocresía. Su hipocresía al querer manifestar algo externo que es totalmente opuesto o no congruente con lo que ellos viven internamente. Y estos ayes han sido expresados de una manera en que el vocabulario o los términos que usa el Señor Jesucristo no están expresando una manera de desahogar su ira ni su frustración, sino con el propósito de que estas personas puedan razonar, puedan arrepentirse y venir al único medio provisto por Dios para salvación. Dios ha enviado mensajeros al pueblo de Israel para enseñarles el camino de salvación, pero estos líderes de religiosos han rechazado sus mensajeros. Han rechazado a estos mensajeros, a estos profetas que les han anunciado precisamente a aquel que está frente a ellos. Pero ellos en su dureza de corazón, en su negligencia, en su egoísmo, al verse confrontados, no desean, no quieren, porque eso es precisamente lo que sucede aquí. Ellos no quieren ver la realidad de Cristo. Su necedad, su terquedad, los ciega para poder ver la realidad de quién es Jesús. Y estos líderes han sido sucesores de sus ancestros, sus padres, como se les dice de una manera aquí el Señor Jesucristo. Sus sucesores mataron a aquellos que le fueron enviados. Y Jesús lanza sobre ellos una alta condenación y juicio por ello. Ellos han rebosado esa copa. Pero no solamente son sus ancestros a los cuales ellos, estos actuales, tratan de presumir que si ellos hubieran estado en ese tiempo, ellos no hubieran hecho nada de eso. ¿Cómo se les ocurre? Pero ellos harían lo mismo. Ellos harían lo mismo precisamente 3 días después con Jesús, a quien tienen al frente, el último de los mensajeros vivientes, Dios encarnado, Jesús, en la presencia de ellos en ese momento. Obviamente los mensajeros que vendrían después de la resurrección y ascensión del Señor al cielo, estos apóstoles, estos enviados, estos misioneros, también sufrirían a manos de ellos. Y es lo que vemos en el libro de los Hechos. Entonces, después de esta fuerte confrontación de Jesús a los escribas y los fariseos, Jesús pasa de esta condenación, de esta forma fuerte de sacudir a estas personas, a la compasión. A la compasión. Mateo nos hace ver el equilibrio del carácter de Dios y Cristo. Podemos ver los sentimientos de dolor del Señor Jesucristo en este momento en que, en sus últimas palabras, en estos últimos 3 versículos, 37 al 39, el Señor Jesucristo hace manifiesto esa característica que es de Dios. Primero, su juicio, su condena ante pecado, pero a la misma vez ese sentimiento de dolor por aquellas personas que se pierden. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y ese es el punto, su negativa, su no deseo, su interior que está en contra de aquella oferta que Dios está haciendo. Y Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén. Unas palabras llenas de compasión. Y esta repetición que el Señor Jesucristo utiliza aquí, esta es una repetición que vemos a través de la Escritura, en estas repeticiones, en un sentido personal, en un sentido de dolor, en un sentido de compasión. Y lo podemos ver precisamente en uno de los sucesos que pasan con el rey David, cuando es agobiado por su hijo Absalón, cuando pretendía destronarlo del reino, y que en días futuros este Absalón es muerto. Es prácticamente sacado del camino, porque era una persona que estaba poniendo alto riesgo al reinado de David. Y David, cuando es dada la noticia de que su hijo ha muerto, él lamentaba profundamente la muerte de su hijo, a pesar del daño, de lo que él quería hacer en contra de su mismo padre. Y David dice en 2 Samuel 18:33, dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Entonces, cuando vemos esta repetición que Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, es una expresión de lamento, es una expresión de dolor. Hay un sentido de lamento en las palabras de Jesús por esta nación escogida. Hay un dolor por el deterioro moral, por su dureza de corazón, por su negligencia a ver quién es y reconocer al Mesías, aquel prometido en las Escrituras, aquel anhelado por ellos, aquel que ellos han estado esperando. Pero se rehúsan, no quieren verlo a él. Estaba triste por el constante rechazo a los profetas que hablaban de él. Ellos se resistían a poder comprender que esas palabras, esas profecías, todas aquellas apuntaban a Jesús. Pero aún así, ellos, conocedores de la Escritura, no querían aceptarlo, se negaban a sí mismos. Y es tanto el dolor de Jesús que Lucas nos dice en su Evangelio que el dolor que Jesús sintió, incluso 2 días antes, cuando él llegó a Jerusalén, cuando entró en ese pollino, en esa entrada triunfal, dice el libro de Lucas 19:41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús se dolió en su corazón. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía de la dureza de esta gente y él sabía que en esa ceguera de ellos se estaban condenando a sí mismos. En su negativa de aceptar el único medio que Dios ha provisto para su salvación, ellos estaban condenando a sí mismos. Jerusalén, Jerusalén. Y Jesús pronuncia este nombre, la ciudad santa de los judíos. La ciudad donde está el templo, la ciudad donde año a año se reunían todo el pueblo de Israel de todas partes del mundo a celebrar las fiestas. Este lugar de adoración, este lugar donde en un inicio la presencia de Dios se encontraba. Esta palabra Jerusalén significa fundación de Shalem, de donde se compone la palabra shalom, paz. O sea que Jerusalén es ciudad de paz. Y aquí podemos ver un contraste en una ciudad de paz que prácticamente el juicio que pronuncia Jesús sobre esta ciudad la convertiría en un lugar de desolación, de dolor, de violencia, de destrucción. Jerusalén juega un papel central en la perspectiva espiritual de las 3 principales religiones monoteístas. Y esta palabra o esta ciudad es tan importante que en la Biblia entera aparece 806 versículos la palabra Jerusalén. 656 en el Antiguo Testamento y 150 en el Nuevo Testamento. O sea que es un lugar importante. Es un lugar de concentración. Y ha marcado a través de la historia hasta los tiempos actuales. Es, vuelvo y repito, la ciudad espiritual de 3 principales religiones monoteístas. Para el judío es la ciudad santa, el corazón ancestral del judaísmo. Es el lugar que a través de muchos años ha sido ese lugar que ellos consideran como ese lugar dado por Dios a ellos. Para el cristianismo es ese lugar donde Jesús estuvo por última vez. Es ese lugar donde Jesús fue crucificado. Es ese lugar donde su sepultura radica, en Jerusalén. Para los musulmanes es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió en la cúpula de la mezquita, esta cúpula de la roca que le llaman, uno de los lugares más sagrados para el Islam. O sea que esta región, este Jerusalén, es un lugar importante y es un punto de discusión en esta zona. Y todos conocemos los conflictos que existen hasta este momento en disputa de quién o a quién verdaderamente pertenece esta región. Jerusalén, Jerusalén. Y dice que matas a los profetas Y cuando habla de este matar, se refiere a una conspiración que hacen para eliminar a estas personas, para quitarle la vida. Y es lo que sucede como Zacarías murió. Cuando vamos a Segunda de Crónicas 24:19, vemos cómo este acontecimiento sucede. Dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Dios le envió profetas a ellos, los cuales les amonestaron, mas ellos no le escucharon. Prácticamente lo que está sucediendo con Jesús ahora, lo que sucederá con aquellos enviados en esa gran comisión. Y el versículo 21 de 2 de Corintios 24 dice, pero ellos hicieron conspiración. Esta conspiración es la unión de varias personas para hacer o cometer un crimen. O sea, ellos hicieron conspiración contra él, o sea, Zacarías. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Esto hicieron sus antepasados, sus ancestros. Y es un lamento no solamente por los profetas que sus antepasados han matado anteriormente, sino por los que matarán cuando sean enviados. Vemos cómo uno de ellos fue Esteban. Este hombre que dice la escritura, alguien que estaba en aquellos servidores, en aquellos diáconos, en aquellos que inicialmente fueron llamados por los apóstoles para que sirvieran a las mesas en aquel tiempo en que los griegos estaban quejando por la mala atención a las mujeres griegas, a las viudas griegas. Lo mataron, lo apedrearon. Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban los confrontó, les hizo ver la realidad, les hizo ver la dureza de su corazón, duros de cerviz. Y esto prácticamente fue lo que condujo a estos hombres para que se llenaran de ira y atentaran contra Esteban. Porque Esteban les declaró la verdad a ellos y se enojaron y lo mataron. Estas personas, en lugar de atender el mensajero de Dios, no querían escuchar la verdad de su pecado, se rebelaron contra uno de los profetas que Dios había enviado y lo mataron. Lo mataron. Y crearían también estas personas una conspiración para matar a Jesús. O sea que las palabras de Jesús anticipa su propia crucifixión, que sería aproximadamente 3 días después a las afueras de Jerusalén. Este profeta grande, mayor que Moisés, moriría a manos de estas personas que conspiraron contra él. Y obviamente con esa falta de autoridad que ellos tenían para poder crucificar a Jesús, crearon una serie de mentiras, falsas mentiras, para poder crear esa impresión en Pilato, el gobernador en aquel tiempo, que era el único que tenía esa potestad para poder crucificar a Jesús. Ellos han rehusado escuchar, ellos han rehusado arrepentirse, estos líderes religiosos, y con ellos toda la nación de Israel. Si los judíos solamente hubieran rechazado la gracia de Dios y nada más, sería una ingratitud. Pero la terquedad que ellos presentan está fuera de límite. Fuera de límite. Dios ha tratado de juntarlos enviándoles profeta tras profeta para que dejen su pecado, pero ha sido imposible. El versículo continúa diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este tus hijos se refiere a la nación en general. Se refiere a aquellos habitantes de Jerusalén. Jesús dice que muchas veces quiso juntar a este pueblo. Y lo vemos a través de su trayectoria. Lo vemos a través de todo lo que ha venido haciendo desde Galilea en ese recorrido. En ese tiempo que ha estado en Jerusalén. Él dice que él quiso juntarlos y pone esa analogía de una gallina que vemos nosotros que a veces en esas granjas que vemos cómo sus pollitos circulan alrededor y a un solo gesto tal vez de esta gallina, estos pollitos se juntan a recibir calor, a recibir protección. Y ese es el deseo de Jesús. Ese es el deseo de Jesús de juntar a este pueblo, pero ellos no han querido. Son unos polluelos rebeldes. Son unos hijos que rehúsan esa protección que les están dando. Son unos hijos rebeldes que totalmente se alejan de aquel único que podría librarlos precisamente de Dios mismo, de la condenación de Dios. Porque Dios, el que condena, es Jesús, a quien Dios le ha dado esa potestad de ejercer juicio. Jesús los quiere librar de la condenación que Él mismo va a ejercer en un momento determinado, mas ellos no quieren. Y es lo que la humanidad no entiende. La humanidad no entiende que el medio que Dios está ofreciendo para salvación es una misma salvación que los va a librar del juicio que ese mismo mensajero está dando. Jesús es el que condenará. Y Él es el único medio que puede librarnos de esa condenación. Pero esta gente no quiere, no quiere. Es lo que sucede, como dice Juan en el Evangelio, o el Señor hablando en el Evangelio, Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En este momento Dios viene en un plan de salvación. Su venida primera es un plan de humillación, en un plan de sometimiento. Ese serviente sufrido que daría su vida en la cruz por aquellos que ponen su fe en Él. En humildad, en mansedumbre. Pero ese Jesús mismo va a regresar. Y ese Jesús mismo vendrá con poder a ejercer juicio. Jerusalén, en sentido general, representa estos líderes religiosos que rechazan a Dios, matan a aquellos que son mensajeros de Dios, y ahora, vuelvo y repito una vez más, están a punto de matar al Hijo de Dios. Mas, sin embargo, el Señor dice que su deseo para ellos es su salvación. Su salvación. ¿Cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? El deseo de Jesús es para su protección. Jesús es el que va a condenar, es lo que nos dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le ha dado a su Hijo. Todo el juicio se lo ha dado a su Hijo. Y vemos cuando vemos este sentimiento de Jesús, lo podemos asimilar como cuando nosotros como padres confrontamos a nuestros hijos, los disciplinamos por algo que ellos hayan hecho y se siente ese dolor de tener que castigarlos. Y se les da una oportunidad de que corrijan, de que no hagan eso que pudiera incurrirlos en disciplina. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. Él les está dando una última advertencia. Les está haciendo ver una vez más lo que ellos han hecho. Jesús sabía del pecado de ellos. Jesús sabía de su rebelión. Él sabía de su maldad. Él sabía de todas sus intenciones malévolas, incluso contra Él. Pero Él dice: yo he deseado juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Este es simplemente un reflejo de que Dios no se complace con la muerte del impío. Para Dios no es una satisfacción matar al impío. Él no se goza de matar a un impío. Pero Él da la oportunidad. Ezequiel 33:11 dice: diles yo, Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero. Esta palabra no quiero es, no me complazco. No es que yo sienta placer con la muerte del impío, sino que él quiere algo. Dice, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Porque el único medio para poder vivir es que se vuelva, se haga atrás, se aparte de ese mal camino. Y vemos la invitación de Dios. Lo repite dos veces. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y eso es precisamente la advertencia. Y ese es el mensaje del Evangelio. Dar un paso atrás. Dar un giro opuesto al pecado. Volveos. Y lo lamentable es esta pregunta que dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Tienen la solución. Tienen el medio. Pero no lo reciben. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué? La Biblia de las Américas me gusta como dice Ezequiel 18:32. Pues yo no me complazco. O sea que no tiene placer, no se alegra en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Ahí está la advertencia. Está el mensaje. Está aquello que el receptor de este mensaje debe hacer. Arrepentirse. Esta es la palabra principal. Dar un giro atrás, volveos como estamos viendo. Y vivir al arrepentirse, venir a Dios, acudir a los pies de Cristo, al único mediador para poder tener vida, es que dice arrepentíos y vivid. Dios no tiene placer en la muerte, en el juicio, en el castigo del impío. Y nosotros debemos tener la capacidad para decirle a los incrédulos que vengan a Dios, que se arrepientan, que enmienden sus caminos. Porque Dios no se deleita en la muerte del impío. Y vemos cómo Mateo nos muestra, como vimos inicialmente, este balance de los atributos de Dios. Un Dios justo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Está la declaración de juicio. Pero también dice, volveos, volveos. Juicio y misericordia. El deseo era grande. Juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. El problema fue uno claro, evidente y simple. No quisiste. No quisieron. No desear, lo que traduce esta palabra. En el griego significa no desear. Y Jesús está resumiendo prácticamente en este cierre lo que les ha venido diciendo anteriormente. Recordamos que en el capítulo 22 vimos cómo el Señor les presenta una parábola donde un rey está invitándolos a una fiesta de boda de su hijo. Le manda las invitaciones con anticipación. Y cuando llega el mismo día de la boda, que ya el rey tiene los manjares, tiene todo preparado para honrar a su hijo en el matrimonio, estas personas simplemente decidieron no ir por ninguna causa justificable. Cosas que pudieran haber hecho ellos o dejar a un lado porque no era nada importante. Simplemente no quisieron. Mateo 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No les dio la gana. No desearon ir. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí está el apóstol Pablo citando Isaías 65:2, que dice, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Es una gran realidad. La invitación de Dios al arrepentimiento es constante. La invitación de Dios a enmendar la vida es constante. Y recordemos una vez más que Dios no le está hablando a pecadores. Dios le está hablando a aquellos que son la élite religiosa, aquellos que eran los líderes espirituales de la nación de Israel, aquellos que llevaban el mensaje a las personas. O sea que esto nos da a entender que en medio de un grupo que pudiera llamarse religioso cristiano, hay personas que necesitan volverse. Hay personas que necesitan enmendar. Hay personas que necesitan corregir. Y esto es claramente visto aquí. Y este pasaje que hemos venido viendo desde el inicio del versículo, del capítulo 23, es algo que, como hemos visto semana a semana, es algo que confronta precisamente a aquellos que nos consideramos líderes, o que servimos, o que de una u otra forma estamos participando como cristianos individualmente, representando a Cristo. O sea que es una advertencia grave. Durante todo el día me acerqué, todo el día extendí mis alas para atraparte y no quisiste. Lo que dice Jesús en otras maneras. Traté de protegerte, traté de guardarte, traté de cuidarte. Muchas advertencias se han dado. Muchas prédicas se han escuchado. Muchos tratados se han leído. Muchas personas te han hablado. Pero aún no quieres. Estás allí como medio o como parte de los polluelos que pertenecen supuestamente a esa gallina. Pero estás a un lado. Estás retirado. Estás viendo a la gallina ahí en esa invitación extendiendo sus alas, pero más sin embargo huyes picando por otros lados. Jeremías 7:13 dice: Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Hay una insistencia, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Lo está diciendo: vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aún os hablé desde temprano y sin cesar, sin parar, constantemente, repetitivamente. Y no oíste, no respondiste. En Juan 5:39 Jesús les dice: ustedes han estudiado la Biblia de pasta a pasta. Ustedes se la conocen muy bien, hablándole a los judíos. Ustedes se profundizan, investigan la escritura porque ustedes creen que ahí tienen vida eterna. Y sí, están bien. Pero esa misma palabra, esa que ustedes escudriñan, es la que habla de mí, es la que da testimonio de mí. Porque no lo ven. Y en Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos lo saben, pero no quieren. Ese es el punto, no quieren. O sea que la falta de deseo de arrepentirse es totalmente la culpa del no arrepentido. La falta de deseo de arrepentirse es totalmente la culpa del no arrepentido. Es la culpa de él. Y yo soy una persona que defiendo las doctrinas de la gracia. Yo las enseño. Yo estoy totalmente convencido de que la Biblia manifiesta que la salvación es de Dios. La salvación es del Señor. Totalmente. Yo estoy indiscutiblemente convencido de la soberanía de Dios. Que Dios hace de acuerdo a su voluntad todas las cosas. Que Él es el que da vida. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano. Él hace todo lo que Él quiere. Y no hay nadie que le diga qué haces. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace. No hay nada que interfiera a los planes de Dios. No hay nadie que se pueda parar en el medio y diga, ¡ah, cuidado! No, Dios hace todo lo que Él quiere. Y así mismo es en la salvación, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La Biblia es clara, totalmente, de que Dios es eterno, sabio, soberano, inmutable, que es la causa final de todas las cosas. Pero también hay otro paralelo. Y es que el poder de Dios no minimiza la responsabilidad humana. Nunca. Nunca. Nunca permitas que tu adoración a la doctrina de la soberanía de Dios desplace la compasión ni la responsabilidad que tiene cada ser humano. Y estas son cosas que nunca tendremos palabras para explicar. Estas son cosas que en algún momento, cuando estemos en la presencia de Dios, si es que nos da la oportunidad, averiguaremos. Pero estas son cosas que son totalmente fuera de la comprensión humana. Deuteronomio 30:19 nos hace ver cómo Dios, siendo el soberano, siempre hace un llamado al ser humano, sabiendo que es Él el dador de la salvación. Él dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. O sea, todo lo que existe está de testigo contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. O sea que Dios plantea un momento en que nosotros debemos tomar una decisión. Y Él le recomienda, ¿cuál? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que vemos cómo el Dios soberano, el Todopoderoso, en un momento también pone ese plan que te muestra las dos vías para que tú escojas. Hay un llamado de Dios a buscarlo a Él, Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que está cercano. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Habrá un momento que ya Dios no va a estar al alcance. Es una gran realidad. Siempre decimos, oh, el amor de Dios es ilimitado. Y sí, es ilimitado en el sentido de poder. Pero es limitado en el sentido de que Dios llega un momento en que dice, ya no más. Hasta aquí llegué. It's enough. No más. Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que la búsqueda de Dios no es una búsqueda, pues voy a hacerlo porque me tocó, porque si no, no quiero ir al infierno. No, aquí está diciendo Dios, ¿cómo es la forma que hay que buscarlo? Con todo nuestro corazón. Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea que el ser humano tiene una responsabilidad y esa es la de buscar a Dios. Tiene que buscarlo. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y Dios dice, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Hijo a menos que Dios le trajere. No entendemos esto. Nadie. Pero el Señor dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Vuelvo y repito, esto no tiene respuesta. Esto no hay una forma lógica de explicarla. Pero todas las personas tienen la responsabilidad de buscar a Dios. Es decir, no habrá nadie que en el último día, cuando Dios le diga apartados de mí, hacedores de maldad, no te conocí, pueda decirle, ah, Señor, pero es que yo no fui elegido. Señor, es que yo no fui llamado. No. No fue mi culpa porque yo no fui electo. Sí fue tu culpa. Porque no quisiste arrepentirte. No quisiste buscarlo. No quisiste venir a Él. Lucas 13, 3 y 5 dice, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Esta es la gran verdad de las Escrituras. Esta es la gran verdad que ni el teólogo más grande, sabio que pueda existir en este momento, pueda responderle. Porque no existe la forma. Pero el ser humano está en la responsabilidad de buscar a Dios, de escuchar su mensaje, de arrepentirse, de confesar sus pecados, de buscar a Cristo. Y estas personas lo tuvieron al frente y no quisieron. No quisieron. Teniendo las evidencias, teniendo todo en sus manos, no quisieron. ¿Cómo entonces unimos el deseo de Jesús de juntarlos y la decisión de ellos de no querer? No sé. No existe forma de juntar estas dos cosas. Dios obra las cosas de acuerdo a su mente. Yo no soy Dios, nadie es Dios. La Biblia claramente nos dice a nosotros que hay una distinción entre la voluntad de Dios. Hay una voluntad que es revelada a nosotros, la voluntad de Dios revelada, que es la que tenemos en las Escrituras. Pero hay una voluntad secreta de Dios que nadie conoce. Está totalmente blindada para el conocimiento humano. Es más, si nosotros tuviéramos acceso tal vez a ella, sería tan incomprensible que no hubieran palabras para nosotros comunicarla. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios. O sea que esas secretas son de Él. Nosotros no tenemos acceso. Nunca tendremos acceso. Esas son las secretas que tal vez cuando estemos en gloria delante de Él pudiéramos preguntarle. Pero si hay unas que conocemos nosotros y son las reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de esta escritura, de la palabra. Y una de ellas es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Es una gran realidad, es una gran realidad. No podemos tratar de añadir algo más a esta verdad bíblica de Dios. Nada más. Tampoco es determinismo, que todo está determinado por la persona a escoger venir a Dios. Es que este es el punto. Este es el punto incomprensible de las Escrituras, pero está allí. Está allí. Los incrédulos tienen que venir al arrepentimiento y es un llamado que Dios hace por medio de la predicación constantemente. Porque Dios no quiere o no se deleita en la muerte del impío. Dios nos hace un llamado a través de su Hijo Jesucristo. Él nos presenta el Evangelio día tras día. Es presentado en las calles. Tenemos toda la Biblia, la revelación de Dios con nosotros. Si no vienes a las salas de Cristo en arrepentimiento y fe, en obediencia, no encontrarás sino condenación. Es la gran realidad. Mateo 23:37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y vemos cómo es el contraste. El deseo de Dios y la negación del hombre. El deseo de Dios y la negación del hombre. Es por eso que nadie el día que se presente delante de Dios va a tener excusa. De ninguna manera. De ninguna manera. Es exactamente el mismo comportamiento que vemos en el mundo hoy en día. Es la depravación del hombre que rehúsa a Dios, rehúsa la bondad de Dios, rehúsa venir bajo sus alas. Es por eso que en el libro de Juan el Señor dice: la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean reveladas, para que no sean vistas delante de los demás. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque existe un deleite en el pecador. Se divierte, disfruta su pecado. Y desde luego él no quiere venir a la luz porque esas obras van a ser evidentes, van a ser vistas. Es como si existiera un reflector de Dios, que donde nosotros estemos parados, ese reflector nos iluminara de tal manera que saliera escrito todos nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo aquello que nosotros guardamos internamente. Quedaríamos expuestos totalmente. El pecador no viene a la luz porque sus obras no quiere que sean reveladas. La paciencia de Dios, su amor y su gracia, vuelvo y repito, tiene un límite. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Vuestra casa? Se refiere a la ciudad donde ellos viven, el lugar donde ellos habitan, tal vez esos palacios. Dice, será dejada desierta. Esta palabra significa desolada, abandonada, pero también significa dejada en manos de los enemigos. ¡Wow! Y si tú fueras un judío de aquel tiempo, entenderías perfectamente las palabras que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Porque cuando Él habla de su casa, Él está hablando del templo, que era la casa de Dios, pero era la casa de estas personas. Era la casa que los judíos consideraban como suya. Entonces lo que está diciendo es que la presencia de Dios se iría del lado de ellos. Se iría. Ezequiel tiene una visión acerca de lo que es este alejamiento de Dios. Y lo muestra en Ezequiel capítulo 8 al 11, donde Dios de hecho se va del templo de Jerusalén. Y en este contexto de Dios yéndose, es que la verdadera causa de la desolación se hace manifiesta. Cuando Dios se aleja de alguien, es cuando se manifiesta esa verdadera desolación. Si nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios y podemos seguir adelante, es porque estamos bajo la misma gracia y poder de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Cuando Dios llega a ese límite de que ya no quiere más, lo que Él hace es quitar esa gracia, retirarla, quitarla del lado y simplemente le dice: ¿sabes qué? Piérdete, destrúyete, acaba con tu vida. Y es lo que vemos en el libro de Romanos, capítulo 1, 18 en adelante. Es una gran realidad. Dios tiene un límite. De igual manera, Jesús, el Hijo de Dios, en estas últimas palabras a continuación sale del templo. Lo que está manifestando aquí Jesús es que su casa quedará desolada. Ese medio de salvación, ese mediador que Dios les está proveyendo a ustedes para poder acercarse al Padre, ese Mesías, ese Salvador del mundo, se va de ustedes. Quedan desolados, ya no tienen a nadie cerca, nadie. Las últimas palabras de Jesús en su ministerio público en el templo, dirigido a estos fariseos y escribas, en el tercer día o tres días antes de su crucifixión, son de destrucción de la ciudad, de los que les va a acontecer a ellos. La destrucción del templo, la destrucción de la ciudad misma, la destrucción de las vidas de ellos, que sucedería en un periodo un poco menos de 40 años. Aproximadamente 37 años, que sucedió prácticamente en el año 70, cuando la ciudad, el templo y mucha gente fue destruida en Jerusalén. Por su maldad, por su corrupción, por su hipocresía y por su rechazo a Jesús. En el año 70 después de Cristo, esto fue un evento horrible. Esta fue una manifestación del abandono de Dios. Y Dios había prometido desolación, Jeremías 7:13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras malas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, el mismo versículo que vimos ahora, no oíste y os llamé y no respondiste. O sea que Jesús o Dios ha advertido esto. Jeremías 7:15, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Es una advertencia de Dios, y que son palabras que nunca quisiéramos escuchar de Dios. Echado de la presencia de Dios. Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús no está hablando aquí en el sentido de que no lo van a ver físicamente. Porque desde luego, durante los próximos días, lo van a ver durante ese proceso de enjuiciamiento que él va a tener. Lo van a ver en la corte de Pilato. Lo van a ver expuesto ahí cuando los puso a escoger entre este hombre asesino y Jesús. O sea que sí lo van a ver. Sí lo van a ver. Incluso después de la resurrección lo vieron los apóstoles y más de 500 personas. Como dice Primera de Corintios 15:6. Cuando dice no me veréis, es que Dios va a quitar a Jesús de allí. Ya no lo van a ver más. Su medio de salvación va a ser retirado. Dios quitará a ellos su hijo. Dios los dejará prácticamente al abandono. Jesús dice eso. Cuando Jesús deja el templo ese día, termina su ministerio público. La luz se apaga para ellos. Y el anuncio de juicio caería sobre ellos. Son palabras que no quisiéramos escuchar. Y vuelvo y repito, son para líderes religiosos que creen estar haciendo lo bueno, que creen estar agradando a Dios. Esto que dice Jesús es prácticamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, maldito. O sea que todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que no quiere venir a él, es considerado como maldito delante de Dios. Es tremenda declaración. Y estos líderes religiosos consideraban a Cristo y sus palabras como nada. Ya después sería tarde para arrepentirse. Desde ahora no me veréis más. Y él dice hasta. O sea que va a haber un momento en que él va a regresar. Hasta que él venga por segunda vez. Es lo que se conoce como la parusía. O su segunda venida. Jesús ahora les dice, el curso de mi misión se ha completado. Ahora debo irme. Ustedes no disfrutarán de mi presencia ya más. Ustedes me han despreciado como su Redentor y su Salvador. Ahora sí me van a ver hasta cuando yo venga por segunda vez en juicio. En juicio. Y es algo y una realidad que todos lo verán. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea que esto que cita Jesús a continuación, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor, citando el Salmo 118, esta palabra bendito el que viene en el nombre de Jehová, estas son palabras que hacen anuncio de ese Mesías que habría de venir, que está allí. O sea que lo que Jesús le está diciendo es, ustedes no me verán más hasta el día que confiesen que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Y probablemente no lo van a ver y lo van a confesar para salvación. Porque la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Kurios, el Hijo de Dios, el Adonai mismo. No necesariamente porque van a ir al cielo. En el infierno toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. O sea que lo que les está diciendo Jesús, ustedes me van a ver a mí. Me van a ver a mí en una posición de juicio. Y van a ver que, quieran o no, van a tener que confesar que yo soy el Mesías. Hasta esa fecha, hasta el día del juicio, hasta el día que estén en mi presencia para ser juzgados, hasta ese día ustedes me verán. Bendito significa alabado. Es una alabanza dirigida a Dios. Cuando nosotros pedimos bendición para nosotros, es algo que estamos deseando o anhelando de Dios para nosotros. Pero cuando nosotros decimos bendito a Dios, estamos haciendo una alabanza dirigida a Él, reconociendo sus atributos, reconociendo su gloria, reconociendo quién es Él. Entonces, bendito es el reconocimiento de los atributos de Dios en Cristo. Reconocimiento de que Dios es ese Mesías. El reconocimiento de que ese es el Hijo de Dios, el soberano, el todopoderoso Hijo de Dios. O sea que estos hombres que lo han negado, que no lo han querido aceptar, llegará el momento en que tendrán que confesar delante de Él que Él es el Mesías. Quieran o no. Y no necesariamente para salvación. Por eso es que cuando venga Él como juez, no habrá oportunidad. Hay tiempo. Hay tiempo todavía para aquellos que están como pollitos fuera y no han venido bajo las alas de Jesús. A pesar de que hay una promesa para la nación de Israel que dice que todo Israel será salvo, y que está en el libro de Romanos, capítulo 11, esto no es algo automático. No es algo automático. Ni es para todos sin excepción. Esto es algo que siempre se explica y se cree que Israel va a ser salvo. Como quiera, es la promesa. Las promesas de Dios son irrevocables. Totalmente de acuerdo. Lo que Dios promete, así es. Pero para que Israel sea salvo, ellos tienen que venir a Cristo. Tienen que venir a Cristo. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Sí, esa es la promesa. Israel va a ser salvo. Y todo, vuelvo y repito, no significa sin excepción. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, o sea, de la casa de Israel, de la nación de Israel, la impiedad. Él va a sacar la impiedad de la casa de Israel. O sea que quiere decir que ellos están sucios, necesitan ser limpiados. Romanos 11:27. Y este será mi pacto de ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que ellos necesitan ser limpiados de sus pecados. Ellos no van a entrar por derecho por ser de aquella nación que Dios escogió porque Él quiso, no porque fueran mejores que los demás. O sea que no hay indicación tampoco de que Jerusalén diga de Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, en ese propósito de salvación anterior a presentarse delante del juicio. Desde luego que, como nosotros vemos, hay muchos judíos que han creído en Cristo. Y lo hemos visto a través de las mismas escrituras, como fariseos, como Nicodemo y José de Arimatea, que eran fariseos, vinieron a Cristo. Y finalmente, Estas son las últimas palabras que Jesús habla a Jerusalén. Personas que se creían estar bien delante de Dios. Creían que están haciendo bien las cosas para Dios. Pero Jesús habla de la provisión que Dios ha manifestado para su gente y ellos fallaron. O sea que esto es algo que Dios nos hace ver, que los cercanos de Dios no estuvieron bajo las alas de Dios. O sea que pudiéramos nosotros sentirnos que estamos cerca de Dios, pero no estamos bajo sus alas. Y Jesús compara con una gallina que extiende sus alas para abrigar a sus polluelos, mostrando su gracia a gente pecadora. Y aún pudiera existir gente que no quiere, que no quiere. Dios te llama ahora, te hace una invitación a través de su propio Hijo Jesucristo. Él presenta las enseñanzas del Evangelio día a día, a través de la revelación de la Biblia. Su juicio acecha. Está cerca si no vienes a Él. Y la cuestión es que nosotros no sabemos cuál será nuestro último día. No lo sabemos. No hay distinción de edad. No hay distinción de edad. Jesús dice que todo el que viene a Él en fe y obediencia encuentra refugio. O sea que Él manifiesta continuamente su gracia. Y esto no es para personas que se creen muy buenas. No. Lucas 5:32 dice: el Señor no ha venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. O sea que, si usted cree que sus pecados son muy grandes, que Dios no lo va a recibir, no, al contrario. Dios no vino por aquellos que se creen muy buenos. No, Dios viene por aquellos pecadores que reconocen su culpa, su pecado, y vienen a Él. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea que hay una oferta de Dios para limpieza de pecados. O sea que si nosotros valoramos la gracia de Dios y el amor de Dios y reconocemos nuestra condición de pecadores, debemos arrepentirnos, avergonzarnos y venir a ese medio de gracia que Dios ofrece en su bondad, aquella que Él ha manifestado en Cristo. Porque de lo contrario, si rechazas esta oferta, ya no vas a tener oportunidad. Es lo que dice Jeremías 7:16. Tú, pues. O sea que ya no va a haber ni oportunidad para orar por aquella persona que consciente, persistente, tercamente rechaza el Evangelio. Tú, pues, no ores por este pueblo, le dice Dios al profeta Jeremías. Ni levantes por ellos clamor ni oración. Ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Wow! Es duro. Vuelvo y repito, hay un momento en que la paciencia de Dios se agota. O sea que hoy es el día de la salvación, como dice el Señor, como dice su palabra. Jesús es el autor de la salvación. No solamente debemos tomar su nombre para honrarlo, sino que debemos desearlo sinceramente de corazón. Esa es la realidad. Debemos desearlo de corazón, porque el que no amare, el que no deseare venir bajo las alas, significado de la protección de Cristo, que es el único que nos libra de la ira venidera, nadie podrá ser salvo. Amén. Oramos. Y oramos en este momento cada uno de nosotros. Oramos cada uno de nosotros por aquello que estamos creyendo que hacemos bien, que estamos agradando a Dios, pero que en realidad estamos en esa posición de que Dios pudiera dejar desolada la casa. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, clamando a tu misericordia, a tu gracia, a tu perdón. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta, reconociendo que no andamos bien delante de ti, Señor. Reconociendo que no solamente pecamos por comisión, sino por omisión. Y venimos delante del Dios que lo ve todo, que lo conoce todo, que pesa las intenciones de nuestro corazón. Señor, clamamos a ti por misericordia.